trabajar en Pizza Hut por la noche tenía su lado bueno y su lado malo. Mi nombre es Joaquín, y llevo trabajando como cajero y atendiendo a clientes durante casi un año en una sucursal ubicada en una zona algo desierta, al sur de la ciudad. Como la mayoría de los lugares que cierran tarde, la atmósfera cambiaba cuando el sol se iba y las luces de neón comenzaban a reflejarse en las ventanas. Durante el día, la tienda estaba llena de familias, parejas y niños, pero por la noche el flujo de clientes disminuía, y los que venían eran personas que a veces preferías no atender. Era viernes por la noche, y estaba solo en el mostrador. Mi compañero de caja, Luis, se había ido temprano por un dolor de estómago, dejándome a mí para cerrar con el equipo de cocina. Éramos tres en total. Yo en el mostrador, Carmen en la cocina, y Esteban, que se encargaba del horno y de sacar las pizzas listas. La noche había sido bastante tranquila. Apenas algunos pedidos a domicilio y un par de clientes que entraron a recoger sus órdenes. Ya eran las 11 de la noche y empezábamos a pensar en el cierre. Estaba terminando de contar el dinero de la caja para hacer el corte preliminar cuando el teléfono de la tienda sonó. El timbre resonó más fuerte de lo habitual en la tienda vacía y di un pequeño brinco antes de levantar el auricular. «Pizza Hut, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?», dije, tratando de sonar amable, aunque el cansancio comenzaba a hacer mella. Al otro lado de la línea, al principio no escuché nada. Solo silencio. Esperé un momento, pensando que quizá la llamada se había cortado. Entonces, una voz baja y arrastrada se escuchó. «Quiero hacer un pedido para recoger». La voz era masculina, pero había algo extraño en su tono, algo que no podía identificar bien. Era como si hablara con un eco, o si estuviera demasiado cerca del micrófono. «Claro, señor. ¿Cuál sería el pedido?», pregunté, tomando una hoja y un bolígrafo para anotarlo. Hubo un silencio prolongado antes de que la voz respondiera. «Una pizza grande de pepperoni, y asegúrate de que esté caliente». Muy caliente. La forma en que lo dijo hizo que un escalofrío me recorriera la espalda, pero intenté no darle importancia. Quizás era solo alguien raro, o peor, alguien ebrio tratando de hacer un pedido de madrugada. «Claro, señor. ¿Le gustaría alguna bebida o algún complemento?». Intenté mantener la conversación en un tono profesional, deseando que terminara rápido. «No, eso es todo», respondió la voz, pero luego, antes de colgar, añadió algo más. «Llego en 15 minutos». Colgó antes de que pudiera confirmar el pedido, dejándome con el auricular en la mano y una extraña sensación en el pecho. Dejé el teléfono en su lugar y me dirigí a la cocina, donde Carmen y Esteban estaban comenzando a limpiar. «Oigan, acaban de hacer un pedido para llevar. Una grande de pepperoni. Dicen que llegan en 15 minutos», les informé. Esteban bufó, claramente molesto. «¿A esta hora? Ya estábamos cerrando», dijo mientras se giraba para encender el horno una vez más. Carmen asintió, aunque no dijo nada. Comenzó a preparar la masa, sus movimientos rápidos y eficientes. A mí me tocaba esperar en el mostrador, así que regresé a mi lugar, mirando hacia la puerta de entrada, que reflejaba el resplandor de las luces de la calle. Todo se sentía demasiado tranquilo, el tipo de tranquilidad que precede a algo inesperado. Pasaron los 15 minutos, y la pizza ya estaba lista, colocada en su caja, esperando a ser recogida. Miré hacia el estacionamiento a través del cristal, pero no había señales de ningún coche. Solo la calle vacía y un par de luces parpadeando en la distancia. «¿El tipo no ha llegado?», preguntó Carmen desde la cocina. «Todavía no», respondí. «Dijo que llegaba en 15 minutos». Esteban se acercó, secándose las manos en el delantal. «Quizá era una broma. No sería la primera vez que nos pasa», dijo, pero noté que estaba mirando hacia el estacionamiento también, como si esperara ver algo. Otros 10 minutos pasaron, y la sensación de que algo estaba mal se hizo más fuerte. Intenté volver a llamar al número del que había venido el pedido, pero la pantalla del teléfono mostraba número desconocido. No tenía forma de contactar al cliente. Decidí dejarlo pasar. Si nadie llegaba pronto, simplemente cerraríamos. Eran las 11:30 cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose. Miré hacia arriba, y ahí estaba. Un hombre con una chaqueta negra y una gorra que le cubría parte del rostro. No había visto ningún coche llegar, y no lo escuché acercarse. Caminó lentamente hacia el mostrador, y había algo en su postura que me ponía nervioso. Mantenía la cabeza baja, y sus manos estaban metidas en los bolsillos. «Buenas noches. Tengo un pedido para llevar, una pizza grande de pepperoni», dijo, sin levantar la vista. «Ah, sí, claro. Justo aquí», respondí, tratando de mantener la calma mientras tomaba la caja con la pizza. El hombre la tomó sin decir nada, pero no sacó la billetera para pagar. Solo se quedó ahí, con la caja en sus manos, mirándome a través del ala de la gorra. «Son 250 pesos, señor», le recordé, sintiendo cómo la incomodidad crecía. Hubo un momento de silencio, y luego el hombre levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros, casi sin vida, y había una expresión en su rostro que no pude entender. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era más bien una mueca. «No traigo efectivo», dijo, y en ese momento sentí que algo no estaba bien. Todo mi cuerpo reaccionó a esa frase. «¿Tiene tarjeta? ¿Podemos pasar la tarjeta?», intenté decir, señalando la terminal. El hombre no respondió. Simplemente dejó la caja sobre el mostrador y se dio media vuelta, caminando hacia la puerta con pasos lentos y pesados. Salió sin decir nada más, y lo vi desaparecer en la oscuridad de la calle. Me quedé allí, sin saber qué pensar. Todo había sido demasiado extraño. La llamada, la espera, y luego el hombre que ni siquiera pagó ni se llevó la pizza. Miré hacia Carmen y Esteban, que también habían estado observando desde la cocina. «¿Qué fue eso?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí. «Pero creo que deberíamos cerrar ya». Esteban asintió y empezó a apagar el horno, mientras Carmen se dirigía a la puerta para asegurarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe otra vez, como si el viento la hubiera empujado. Todos nos quedamos congelados, mirando hacia la entrada. Allí, en el umbral, estaba la caja de pizza que el hombre había dejado. No tenía sentido. Yo la había puesto sobre el mostrador, pero ahora estaba allí, en el suelo, como si alguien la hubiera lanzado desde afuera. Carmen soltó un pequeño grito, y Esteban corrió hacia la puerta, cerrándola y echando el seguro. Miré la caja, y una sensación de terror comenzó a apoderarse de mí. No quería abrirla, no quería ver qué había dentro, pero sabía que no podíamos dejarla allí. Tomé la caja con manos temblorosas y la abrí lentamente. La pizza estaba intacta, pero había algo más en el centro. Un pequeño papel doblado, manchado con algo oscuro. Lo tomé con cuidado y lo desdoblé. Solo había una frase escrita, en letras grandes y torcidas. «Nos vemos mañana a medianoche». Dejé caer el papel y cerré la caja de golpe. Miré a mis compañeros, ambos tan pálidos como yo, y supe que no íbamos a esperar a averiguar qué significaba ese mensaje. Apagamos todas las luces, cerramos la tienda y nos fuimos sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en el turno de cierre en esa Pizza Hut. Desde entonces, me cambié al turno de la mañana y no quise volver a escuchar nada sobre pedidos misteriosos o clientes que llegaban sin ser vistos. Pero cada vez que paso por la tienda y veo las luces encendidas por la noche, No puedo evitar pensar que alguien más podría recibir una llamada a medianoche, y que ese alguien tal vez no tenga la suerte de irse antes de que regresen. Trabajar en Pizza Hut siempre me había parecido algo rutinario, con sus días buenos y malos, como cualquier otro empleo. Empecé a trabajar allí hace unos meses, ayudando con la caja y el teléfono para los pedidos, pero pronto me ascendieron a supervisor de turno nocturno. En el Pizza Hut donde trabajaba, ubicado en la colonia del Valle de la Ciudad de México, solíamos cerrar tarde, alrededor de las 11 o medianoche, dependiendo del día. Aunque normalmente había varios compañeros conmigo, esa noche de viernes las cosas fueron diferentes. Todo comenzó de forma tranquila. La mayoría de los pedidos eran para llevar, y la clientela consistía en familias que venían por una pizza familiar o adolescentes buscando algo de comer después de una noche en el cine cercano. Yo me encontraba detrás del mostrador, organizando los recibos y verificando que no hubiera errores en los pedidos, mientras escuchaba el zumbido del horno y el constante golpeteo de la lluvia afuera. Había empezado a llover alrededor de las 8, y desde entonces el tráfico de clientes se redujo considerablemente. No me molestaba mucho, ya que así el turno nocturno se hacía más fácil de llevar. Eran cerca de las 10 de la noche cuando Diego, mi compañero encargado de la cocina, me dijo que tenía que irse antes. Su esposa estaba enferma y necesitaba su ayuda en casa. Aunque normalmente dos personas cerraban el turno, le dije que no se preocupara, que yo podía encargarme del cierre solo. Después de todo, no quedaba tanto por hacer: preparar los últimos pedidos, limpiar la cocina y cerrar. Diego me agradeció y se fue rápidamente, dejando solo el eco de la campanilla de la puerta al cerrarse tras él. La lluvia seguía cayendo, y el sonido de las gotas golpeando el cristal se volvió casi un compañero mientras organizaba las últimas órdenes. Estaba solo, y la sensación de aislamiento crecía con cada minuto. La luz del restaurante parecía demasiado intensa comparada con la oscuridad de la calle afuera. El reloj marcaba las 10:30 cuando el teléfono sonó, su timbre rompiendo el silencio del lugar. «Pizza Hut, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» Respondí con mi mejor voz profesional. La voz al otro lado de la línea era baja, casi un susurro, y había algo raro en ella, como si la persona estuviera hablando desde un lugar muy lejano. «Quiero una pizza familiar, mitad pepperoni, mitad hawaiana», dijo la voz, arrastrando las palabras de una manera que me puso nervioso. «Claro, ¿para llevar o para entregar a domicilio?», pregunté, tratando de mantener la calma. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y por un segundo pensé que la llamada se había cortado. Pero entonces la voz volvió a hablar. «Para recoger, estaré ahí en poco tiempo». La llamada se cortó de inmediato, sin que pudiera decir nada más. Algo en la forma en que la persona había hablado me inquietó. La falta de detalles, la voz apagada y monótona, todo me hacía sentir que algo no estaba bien. Pero traté de convencerme de que solo era una llamada más, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Comencé a preparar la pizza, extendiendo la masa sobre la mesa de preparación y añadiendo los ingredientes. Todo parecía normal, excepto el silencio que se había instalado en el restaurante. Las luces fluorescentes brillaban, y el reloj parecía moverse más lento que de costumbre. Miré hacia la puerta varias veces, esperando ver a algún cliente entrando, pero la calle estaba vacía, solo la lluvia constante cayendo sin cesar. A las 11 en punto, la pizza ya estaba lista y empaquetada, pero nadie había venido a recogerla. El teléfono permanecía en silencio, y el lugar estaba tan vacío que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando, de repente, la puerta de entrada se abrió lentamente, acompañada del suave tintineo de la campanilla. Un hombre entró, vestido con una chaqueta negra empapada por la lluvia. Llevaba un sombrero que ocultaba su rostro y caminaba con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Se dirigió directamente hacia el mostrador y al acercarse, pude ver cómo el agua goteaba de su ropa, formando pequeños charcos en el suelo. Había algo en su presencia que me inquietaba profundamente. «¿La orden de pizza?», dijo, sin levantar la vista. «Sí, aquí está, mitad pepperoni, mitad hawaiana», respondí, señalando la caja que tenía lista junto a mí. «¿Puede darme su nombre para confirmar?». El hombre permaneció en silencio por un momento, luego levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como si no hubiera brillo en ellos. Me miró fijamente, y en su rostro no había ninguna expresión, solo vacío. «Mi nombre no importa», susurró. Sentí como el frío me recorría la espalda. Apreté los dientes, tratando de mantener la calma, y le pasé la caja de pizza. Extendió una mano lentamente, y pude ver cómo sus dedos estaban arrugados, casi pálidos por la humedad. Al tomar la caja, me miró una vez más. «Espero que no cierres aún. Hay más por venir», dijo, antes de girarse y caminar hacia la salida. La puerta se cerró con un suave golpe, y me quedé allí, inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Había algo en sus palabras que me llenaba de un miedo inexplicable. Miré el reloj. Eran las 11:10. Todavía me quedaba un poco de tiempo antes de cerrar definitivamente, pero el impulso de echar el cerrojo y apagar las luces fue casi abrumador. Decidí que ya era suficiente. Fui hacia la puerta y eché el cerrojo, luego apagué la mayoría de las luces, dejando solo las del área de la cocina encendidas. Tenía que limpiar y ordenar antes de irme, pero quería hacerlo rápido. El silencio del lugar me resultaba sofocante, y la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Mientras limpiaba la mesa de preparación, escuché un ruido proveniente de la parte trasera del restaurante. Era como un golpe, algo metálico que se caía. Me detuve y levanté la cabeza, mirando hacia la puerta de la cocina que llevaba a la zona de almacenamiento. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunté, mi voz apenas audible. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz resonando en la cocina. Respiré hondo y tomé un cuchillo de los que usábamos para cortar las pizzas, sintiendo cómo el peso del metal me daba un mínimo de seguridad. Caminé lentamente hacia la puerta, empujándola con cuidado. La zona de almacenamiento estaba oscura, solo la luz de emergencia parpadeaba débilmente en el techo. Pude ver las sombras de las estanterías llenas de cajas de ingredientes, y al fondo, la puerta trasera que daba al callejón. Avancé unos pasos, mirando a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lugar. Me giré para regresar a la cocina, cuando escuché de nuevo el ruido, esta vez justo detrás de mí. Me volví rápidamente, levantando el cuchillo, pero no había nadie. Nada. Solo el parpadeo de la luz y el sonido de mi respiración entrecortada. Decidí que no iba a quedarme allí ni un segundo más. Cerré la puerta de almacenamiento con fuerza y regresé a la cocina. Guardé todo lo más rápido que pude, tirando los desechos a la basura y asegurándome de que los hornos estuvieran apagados. Mientras me dirigía hacia la entrada para apagar las luces restantes y recoger mis cosas, vi algo que me hizo detenerme en seco. La caja de pizza, la misma caja que el hombre había llevado, estaba sobre el mostrador, abierta. Dentro, no había pizza. Solo una nota, escrita en un papel amarillento y arrugado. «Volveremos cuando estés listo». El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había sentido. Sentí como mi garganta se cerraba y el cuchillo resbalaba de mi mano, cayendo al suelo con un golpe sordo. Miré hacia la puerta, asegurándome de que todavía estuviera cerrada con el cerrojo. ¿Cómo había vuelto la caja? ¿Cómo había entrado alguien sin que me diera cuenta? No lo pensé dos veces. Corrí hacia la puerta, deshice el cerrojo y salí a la lluvia, dejando atrás las luces parpadeantes del Pizza Hut. La lluvia me empapó de inmediato, pero el frío del agua se sintió casi reconfortante, comparado con la sensación de estar atrapado en ese lugar. Llegué a mi coche y me metí dentro, cerrando la puerta con fuerza y echando el seguro. Encendí el motor y miré una última vez hacia el restaurante. Las luces de la cocina seguían encendidas, y a través de los cristales empapados de lluvia, me pareció ver una sombra moverse, una figura alta con un sombrero oscuro. No me quedé a comprobarlo. Aceleré y me alejé lo más rápido que pude, el corazón latiendo con fuerza y mis manos temblando sobre el volante. Al día siguiente, llamé al gerente y le conté lo que había sucedido, aunque omití algunos detalles. No mencioné la nota ni la caja que había reaparecido. No quería que pensara que estaba loco. Solo le dije que alguien había intentado entrar al almacén y que no me sentía seguro trabajando solo de noche. Desde entonces, nunca volví a aceptar un turno de cierre. Algo en la oscuridad de esa noche me había mostrado que no estaba solo, y aunque nunca entendí del todo lo que había sucedido, sabía que no quería enfrentarlo de nuevo. Pizza Hut seguía siendo el lugar donde trabajaba, pero las noches ya nunca más volvieron a ser iguales. Trabajaba en un Pizza Hut ubicado en una avenida concurrida en la periferia de la Ciudad de México. Mis turnos normalmente terminaban a las 10 de la noche, pero debido a la temporada navideña y el aumento en los pedidos, muchas veces me tocaba quedarme hasta la medianoche. La mayoría de las veces no me importaba. Era más dinero y, además, me gustaba el ambiente de la tienda. El aroma a masa recién horneada, el calor del horno y la camaradería con mis compañeros hacían que las largas noches valieran la pena. Esa noche en particular, una tormenta empezó a arreciar mientras terminábamos de limpiar la tienda. Las luces de neón parpadeaban a causa de los relámpagos, y la lluvia golpeaba con furia las ventanas. Pude escuchar el viento ululando, haciendo temblar las puertas. Dentro, éramos solo nosotros, el equipo nocturno. Carla, encargada de las cajas, y Marco, quien manejaba el horno. El gerente se había ido antes, dejándonos a cargo de cerrar, y aunque siempre lo hacíamos bien, algo en el clima esa noche hacía que todo se sintiera diferente, más pesado. Carla miró hacia afuera mientras se ponía su abrigo. «Parece que va a ser una tormenta de esas», dijo, con un suspiro. «¿Seguro quieres irte en la moto, Pedro?» Mi única opción para llegar a casa era mi moto, una vieja y confiable que me había servido durante años. Miré la cortina de agua que caía sobre la avenida, y aunque la idea de manejar en ese clima no me encantaba, prefería llegar a casa lo antes posible. «Sí, estaré bien», le respondí. «Solo tengo que tomar la avenida principal y llegaré rápido». Carla y Marco asintieron, y los tres terminamos de cerrar la tienda. Apagamos las luces del interior, y el resplandor rojo del letrero de Pizza Hut era la única iluminación que quedaba. Mientras cerrábamos la puerta con llave, un trueno retumbó en la distancia, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Cuídense mucho, chicos», dije, y nos despedimos rápidamente. Subí a mi moto y arranqué el motor. La lluvia caía con tanta fuerza que la visibilidad era prácticamente nula, y el agua se acumulaba en los baches de la calle, creando grandes charcos que hacían que el viaje fuera aún más difícil. Me puse el casco, tratando de protegerme del viento y el agua, y comencé a avanzar lentamente hacia la avenida principal. Las calles estaban vacías. La mayoría de los negocios ya habían cerrado, y no había más que sombras y la luz parpadeante de los postes, apenas visibles a través de la lluvia. A medida que avanzaba, el ruido del viento parecía volverse más fuerte, mezclándose con el rugido del motor de la moto y el golpeteo de la lluvia contra el casco. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Cuando finalmente llegué a la avenida, el panorama no era mucho mejor. El viento soplaba con tanta fuerza que sentí cómo la moto se tambaleaba. Los pocos coches que había en la carretera avanzaban lentamente, con las luces altas encendidas. Me concentré en el camino, tratando de evitar los charcos y mantener el control, pero entonces, algo llamó mi atención. A un lado de la carretera, en la parada del autobús, había una figura. Era una persona, de pie, sin moverse, mirando hacia la calle. Al principio pensé que sería alguien esperando el transporte, pero cuando me acerqué más, noté que no había autobuses a esa hora, y mucho menos en medio de esa tormenta. La figura llevaba un abrigo largo y un sombrero que le cubría el rostro. Parecía mirar directamente hacia mí. Sentí una punzada de inquietud en el estómago, pero intenté ignorarla. La lluvia hacía difícil distinguir bien las cosas, y seguramente solo era alguien atrapado en la tormenta. Aceleré un poco, pasando de largo, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. La figura seguía allí, completamente inmóvil, mirando hacia mi dirección. No sé por qué, pero algo en esa imagen me hizo sentir un miedo irracional. Intenté concentrarme en la carretera, pero la tormenta no daba tregua. Un relámpago iluminó el cielo, y por un momento vi las sombras de los árboles al borde del camino, sus ramas agitadas por el viento, como si fueran manos tratando de alcanzar algo. El aire se volvió aún más frío, y el ruido de la lluvia parecía incrementarse, llenando mis oídos con su golpeteo incesante. Decidí que lo mejor sería tomar un atajo. Había una calle más pequeña que atravesaba un vecindario residencial, y aunque no estaba tan bien iluminada, me permitiría llegar más rápido a casa y evitar la parte más expuesta de la avenida. Giré hacia esa calle y disminuí la velocidad, ya que el pavimento estaba aún más resbaladizo. Las casas del vecindario eran pequeñas y estaban alineadas una al lado de la otra, con luces apagadas y cortinas cerradas. Todo estaba oscuro, y la única iluminación era la de los postes de luz, que parpadeaban de vez en cuando. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado volvió, más intensa que antes. Miré por el retrovisor, y entonces lo vi. La misma figura, caminando lentamente por la acera, como si me estuviera siguiendo. No podía ser posible. Había dejado atrás la parada del autobús hacía varios minutos, y no había forma de que alguien pudiera caminar tan rápido. Aceleré, intentando alejarme, pero la calle estaba llena de charcos, y la moto resbalaba cada vez que intentaba ganar velocidad. Giré en una esquina, y por un momento perdí de vista la figura. El corazón me latía con fuerza, y traté de concentrarme en llegar a casa. Ya faltaba poco, solo tenía que cruzar un parque pequeño, y estaría en mi calle. Pero cuando llegué al parque, sentí como el aire se volvía aún más frío, y el motor de la moto comenzó a fallar, como si algo estuviera mal. El parque estaba oscuro, las ramas de los árboles se agitaban con el viento, y los columpios se balanceaban de un lado a otro, chirriando con cada movimiento. Decidí detenerme un momento, esperando que el motor de la moto respondiera, pero cuando me detuve, el motor se apagó por completo, dejándome en silencio. Miré alrededor, y entonces lo vi de nuevo. La figura estaba al otro lado del parque, de pie bajo un farol parpadeante. Estaba más cerca que antes, y aunque la lluvia hacía difícil distinguir detalles, podía ver claramente que me estaba mirando. Un relámpago iluminó el parque, y por un segundo, vi su rostro. Pálido, sin expresión, con ojos oscuros que parecían vacíos. El pánico me invadió. Intenté arrancar la moto, girando la llave con desesperación, pero el motor no respondía. La figura comenzó a moverse, caminando lentamente hacia mí, sus pasos apenas audibles entre el ruido de la tormenta. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, y seguí intentando arrancar la moto, mis manos temblando. Finalmente, el motor rugió de nuevo, y sin pensarlo dos veces, aceleré con todas mis fuerzas, saliendo del parque y dejando atrás la figura. No miré hacia atrás, no quería ver si me seguía. Solo quería llegar a casa, ponerme a salvo, alejarme de esa sensación de ser perseguido. Cuando finalmente llegué a mi calle, me sentí aliviado al ver las luces de mi casa encendidas. Me estacioné rápidamente, apagué la moto y corrí hacia la puerta. Entré empapado, cerrando con llave tras de mí. Me apoyé contra la puerta, intentando recuperar el aliento, y entonces miré por la ventana. La calle estaba vacía. No había señales de la figura, ni de nada extraño. Solo la lluvia cayendo sin cesar y el ruido del viento. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, que el cansancio y la tormenta me habían jugado una mala pasada. Pero mientras me cambiaba de ropa y me preparaba para intentar dormir, no podía quitarme de la cabeza esos ojos oscuros, esa presencia que me había seguido por todo el camino. Esa noche, dejé las luces encendidas, y cada vez que el viento golpeaba contra la ventana, sentía un escalofrío recorrerme. Sabía que, fuera lo que fuera, algo había estado allí conmigo durante esa tormenta, algo que no pertenecía a ese lugar. Y aunque traté de olvidarlo, cada vez que una tormenta se aproxima, no puedo evitar mirar hacia la ventana, esperando no volver a ver esa figura, esperando que nunca más me siga desde las sombras. Trabajaba como repartidor para un Pizza Hut en las afueras de Ciudad de México. La sucursal estaba ubicada en una avenida bastante transitada durante el día, pero que se volvía silenciosa y casi desierta durante la noche. No era un trabajo sencillo, pero había algo que me gustaba de recorrer las calles de madrugada, cuando la ciudad parecía respirar a un ritmo diferente, más pausado. La noche tenía su propio encanto, aunque también sus propios peligros. Esa noche en particular, el clima era extraño. El aire estaba más frío de lo habitual, y las nubes pesadas parecían estar a punto de desatar una tormenta. Había hecho varias entregas ya, y la mayoría de los pedidos eran rutinarios. Familias que cenaban tarde, parejas viendo películas, o jóvenes buscando algo para acompañar su reunión. Ya eran casi las 11:30, y estaba listo para regresar al local y terminar mi turno cuando recibí una última orden en mi teléfono. El pedido era hacia una dirección en las afueras, en un barrio que no conocía bien. La ubicación se veía bastante lejos, y al revisarla más a detalle, me di cuenta de que estaba cerca del límite de nuestro área de entrega. Dudé por un momento, pero era un pedido grande, y el incentivo por hacer una entrega más a esas horas era suficiente para convencerme. Volví a la sucursal y recogí la pizza. Era una de esas pizzas familiares gigantes, con varios tipos de carne y una extra de queso, más una botella de refresco grande. Lo guardé todo en la caja térmica de mi motocicleta y partí rumbo a la dirección que me habían indicado. Conforme avanzaba, la ciudad parecía desvanecerse detrás de mí. Los edificios se volvían más dispersos y las luces de los postes se hacían más escasas. El GPS me guiaba hacia una carretera secundaria, una vía de un solo carril que parecía meterse en una zona llena de terrenos baldíos y casas a medio construir. La dirección llevaba a un callejón estrecho, donde apenas cabía la moto. Las casas allí parecían antiguas, algunas medio abandonadas, y otras con las ventanas cubiertas de tablas de madera. Miré el número en mi teléfono y el de la casa frente a mí. Número 42. Esa era la dirección del pedido. El lugar estaba oscuro. No había luces encendidas, y el único ruido era el de mi moto, junto con el viento que movía unas ramas secas y el crujido de hojas bajo mis botas cuando me bajé de la motocicleta. Me acerqué a la puerta, que parecía vieja y descuidada. Golpeé con los nudillos y esperé. No hubo respuesta. Volví a golpear, esta vez un poco más fuerte. «Pizza Hut, traigo su pedido», grité, mi voz resonando en el callejón. No había movimiento. Miré a mi alrededor y noté que todas las casas parecían desiertas. Había algo inquietante en el lugar, algo que me hacía sentir que no debía estar allí. Decidí intentarlo una vez más. Golpeé la puerta por tercera vez, y justo cuando iba a darme la vuelta, escuché un ruido. Era un crujido, como si alguien hubiera movido algo pesado dentro de la casa. «¿Hola?», dije, esperando una respuesta. La puerta se abrió lentamente, con un rechinido que me puso la piel de gallina. Frente a mí apareció una figura alta y delgada, envuelta en sombras. No podía ver bien su rostro, pero llevaba una especie de bata larga y parecía moverse con lentitud. «Buenas noches. Traigo la pizza que pidieron», dije, tratando de mantener mi tono normal. La figura no respondió de inmediato. Solo extendió una mano, que parecía extrañamente pálida, señalando hacia el interior de la casa. Era como si me estuviera indicando que debía entrar. Algo en mi interior me gritaba que no debía hacerlo, que debía regresar a mi moto y marcharme. Pero la parte profesional de mí, la que siempre había sido educada para no cuestionar a un cliente, me empujó a dar un paso hacia adelante. Entré a la casa, que estaba casi en completa oscuridad. Solo había una pequeña lámpara encendida en una mesa al fondo del pasillo, y el aire olía a humedad, como si la casa no hubiera sido ventilada en mucho tiempo. La figura caminó delante de mí, sin decir una palabra, y yo la seguí con la pizza en mis manos. «¿Dónde quiere que la deje?», pregunté, mi voz apenas un susurro en la penumbra. El hombre se detuvo al final del pasillo y señaló una puerta que estaba entreabierta. La empujé suavemente con el pie y entré. Era una habitación vacía, con el suelo cubierto de polvo y solo una silla en el centro. No había mesa, no había muebles, solo la silla, y sobre ella, un viejo reproductor de casetes. Me giré para preguntarle al hombre si estaba seguro de que debía dejar la pizza allí, pero él ya no estaba. El pasillo estaba vacío, y la puerta principal seguía abierta de par en par. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y mi instinto me decía que debía salir de allí de inmediato. Coloqué la pizza sobre el suelo, junto a la silla, y me apresuré hacia la salida. Al llegar a la puerta, escuché algo que me hizo detenerme. El sonido del reproductor de casetes comenzaba a reproducirse. Una melodía vieja y distorsionada comenzó a llenar la casa, y de repente, una voz emergió de la estática. Era una voz baja, lenta, que parecía arrastrar las palabras. «Ellos vendrán. Ellos vendrán por ti». Sentí que el corazón me latía con fuerza, y sin mirar atrás, salí de la casa lo más rápido que pude. Monté mi moto, la encendí de un solo movimiento, y aceleré sin pensarlo dos veces. El viento helado de la noche golpeaba mi rostro, y mi único pensamiento era alejarme de ese lugar. No me importaba el dinero, no me importaba la entrega, solo quería salir de allí. Cuando finalmente regresé a la avenida principal, me detuve un momento para intentar calmar mi respiración. Miré el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Sentía como si hubieran pasado horas desde que entré en esa casa. Saqué mi teléfono y llamé al Pizza Hut para informar que la entrega había sido completada, aunque omití los detalles. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente, cuando llegué a la sucursal para mi siguiente turno, uno de los encargados se acercó a mí. «Oye, Pedro, ¿recuerdas la entrega que hiciste anoche? ¿Esa a la dirección del callejón?», me preguntó, con una expresión extraña en el rostro. «Sí, claro. ¿Por qué?», respondí, tratando de sonar casual. «Recibimos una llamada hace un par de horas. Era alguien preguntando por esa entrega. Dijeron que nunca llegó, que no había nadie en esa dirección», dijo el encargado, frunciendo el ceño. Sentí que el estómago se me revolvía. La casa estaba vacía. No había visto a nadie más allí, excepto al hombre extraño que me abrió la puerta. «¿Quién llamó?», pregunté, intentando mantener la compostura. No dejaron nombre, solo dijeron que querían saber si se había hecho la entrega. No sé, suena raro, pero pensé que te lo mencionaría. Asentí lentamente y traté de no mostrar mi preocupación. Sabía lo que había visto, sabía que alguien había abierto la puerta y que había dejado la pizza. Pero también sabía que algo en esa casa no era normal. Durante las semanas siguientes, evité tomar entregas hacia esa zona. Pedí que me asignaran pedidos más cercanos, dentro del área donde las luces de la ciudad siempre estaban presentes. No podía dejar de pensar en la casa, en la figura que me había recibido, en la voz del casete. A veces, en medio de la noche, cuando estaba solo en mi departamento, podía escuchar esa misma melodía distorsionada, como si mi mente la estuviera reproduciendo una y otra vez. Finalmente, una tarde, decidí regresar a esa zona para ver la casa con mis propios ojos. Tenía que comprobar si realmente existía o si todo había sido producto de mi imaginación. Conduje hasta el callejón y, para mi sorpresa, no había ninguna casa con el número 42. El terreno estaba vacío, cubierto de maleza y escombros, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. Pregunté a algunos vecinos cercanos y todos me dieron la misma respuesta. Ese lugar llevaba abandonado años y nadie lo había habitado. Desde entonces, dejé el trabajo de repartidor. No podía soportar la idea de volver a hacer una entrega en medio de la noche, con la posibilidad de encontrarme con algo que no pertenecía a este mundo. A veces, cuando veo una caja de pizza o escucho el sonido de un motor de motocicleta en la noche, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, esa casa y esa entrega me siguen, como si lo que sucedió esa noche no hubiera terminado aún, y como si algo, desde las sombras, todavía me estuviera esperando. Mi nombre es Manuel y llevo trabajando como cajero en la sucursal de Pizza Hut en la ciudad desde hace unos 2 años. Esta tienda no es la típica Pizza Hut que ves en un centro comercial. Está ubicada en una avenida algo solitaria, rodeada de negocios que cierran temprano y algunos terrenos vacíos que dan al lugar un aire desolador cuando cae la noche. Durante el día, todo se siente normal, pero las cosas cambian en el turno nocturno. Algo en la atmósfera del lugar se transforma cuando el sol se oculta y solo quedamos nosotros y el olor a pizza en el aire. Esa noche era miércoles y estábamos cerca del cierre. El reloj marcaba las 11:30 de la noche y quedábamos solo 3 en la tienda. Yo, Rocío, quien se encargaba de la cocina, y Víctor, que estaba en el área del horno. Ambos eran compañeros con quienes ya había compartido varios cierres, así que solíamos coordinar bien y hacíamos el trabajo rápido. Había sido una noche tranquila, sin demasiados pedidos, y ya estábamos contando el dinero de la caja y limpiando las mesas para dejar todo listo. Estaba revisando las últimas facturas del día cuando el teléfono de la tienda sonó. El sonido repentino del timbre hizo eco en la tienda vacía, haciéndome dar un pequeño sobresalto. Rocío y Víctor levantaron la vista desde la cocina, ambos con expresiones curiosas. ¿Quién estará llamando a esta hora?, preguntó Rocío, mientras yo me dirigía al mostrador para contestar. No lo sé, pero espero que no sea un pedido más. Ya casi estamos cerrando, respondí, tomando el teléfono. Pizza Hut, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?, dije con voz profesional. Al otro lado, escuché un leve ruido, como si alguien respirara profundamente. Hubo un silencio incómodo antes de que una voz baja y susurrante hablara. Quisiera hacer un pedido especial, dijo la voz, y algo en su tono me hizo sentir incómodo al instante. Era como si el susurro proviniera de muy lejos, o tal vez, como si alguien lo estuviera imitando. Claro, ¿qué desea ordenar?, pregunté, intentando mantener mi tono neutral, aunque el ambiente comenzaba a sentirse raro. Hubo otro silencio. Podía escuchar el sonido de la respiración, pesada, como si el que hablaba estuviera haciendo un gran esfuerzo. Quisiera una pizza grande, de carne, y quiero que sea entregada detrás del edificio, en la parte trasera, en 15 minutos. La forma en que lo dijo fue tan precisa que cada palabra pareció resonar en mi mente. Algo sobre esa petición no me gustaba. ¿Por qué pedir la entrega en la parte trasera de la tienda? No hacíamos ese tipo de entregas, y además, la parte de atrás estaba en medio de los terrenos vacíos, con casi nada de luz. Señor, lo siento, pero no podemos hacer entregas allí. Puede venir a recogerla en la tienda, si gusta, dije, esperando que eso pusiera fin a la conversación. No, tiene que ser en la parte trasera. En 15 minutos, repitió la voz, esta vez más fuerte, y luego colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono por un momento, desconcertado. Algo en la voz, esa insistencia, me había puesto los nervios de punta. Víctor se acercó al mostrador, con una toalla en la mano. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Quién llamaba? Preguntó, notando mi expresión. Era un tipo raro. Quería que lleváramos una pizza a la parte trasera de la tienda. Respondí, sintiendo aún el escalofrío en la espalda. Víctor frunció el ceño y miró hacia la puerta que llevaba al exterior. ¿En la parte trasera? No hay nada allí, solo basura y esos terrenos vacíos. ¿Qué tipo más raro? Dijo, claramente inquieto. Rocío se acercó también, secándose las manos. Oye, si te dijo que fuera allá, ¿no crees que deberíamos revisar? Podría ser alguien intentando hacer una broma, o algo peor, comentó, con el tono de alguien que no quería admitir que estaba asustada. Suspiré. No quería ir, pero algo en mí me decía que no podía dejarlo así. Además, teníamos que asegurar la parte trasera antes de irnos, como parte del cierre. Está bien, voy a echar un vistazo rápido, solo para asegurarme de que no haya nadie. Víctor, acompáñame. Y Rocío, quédate aquí, y no abras a nadie que no reconozcas. Le dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Víctor asintió, y juntos tomamos una linterna y nos dirigimos hacia la puerta trasera. El aire afuera era frío, y el zumbido de las luces de neón de la tienda parecía aún más fuerte bajo el cielo oscuro. Nos detuvimos antes de abrir la puerta, y miré a Víctor, quien me devolvió una mirada que reflejaba mi propia inquietud. Vamos, revisemos esto rápido y volvamos, dije, empujando la puerta. La parte trasera de la tienda estaba apenas iluminada por una única luz amarillenta. Los terrenos vacíos alrededor eran oscuros, y el viento soplaba a través de la maleza, haciendo que el lugar se sintiera aún más desolado. Caminamos unos pasos fuera de la puerta, alumbrando con la linterna. No se veía a nadie, pero había algo en el aire. Un olor extraño, como a humedad, mezclado con algo metálico, me llegó de repente. Víctor también pareció notarlo y me miró, frunciendo el ceño. ¿Sientes eso? Preguntó en voz baja. Asentí, y seguí caminando un poco más hacia los contenedores de basura. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. Un paquete, una caja de pizza, colocada en el suelo, justo en la sombra de los contenedores. Me acerqué lentamente, y al iluminarla con la linterna, pude ver que era una caja de Pizza Hut, idéntica a las nuestras, pero con algo dibujado en la parte superior. Había un símbolo extraño, algo que parecía un círculo cruzado por varias líneas. No era algo que hubiera visto antes, y la tinta parecía ser roja, aunque había algo en la textura que me hacía pensar que no era simplemente tinta. ¿Qué demonios es esto? Susurró Víctor, mirando la caja. Me agaché lentamente y la abrí. Dentro no había una pizza, solo otro papel doblado. Lo tomé con cuidado y lo desdoblé, encontrándome con una frase escrita en la misma tinta roja. El pedido está hecho, ahora cumple tu parte. Sentí que el estómago se me revolvía. Esto ya no era solo una broma. Algo realmente extraño estaba sucediendo. Me levanté de golpe y miré a Víctor. Tenemos que volver. Ahora, dije, mi voz quebrándose. Ambos comenzamos a caminar rápidamente hacia la puerta, y en ese momento escuchamos un sonido detrás de nosotros. Era como un susurro, algo bajo y constante, que parecía venir desde el terreno vacío, como si alguien nos hablara desde lejos. Nos giramos rápidamente, pero no vimos nada, solo la oscuridad y el movimiento de la maleza en el viento. Entramos de nuevo a la tienda y cerramos la puerta tras nosotros, asegurándonos de echar todos los cerrojos. Rocío nos miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Preguntó, claramente asustada por nuestras expresiones. Le mostré la caja y el papel, y pude ver cómo el color desaparecía de su rostro. Nadie sabía qué significaba, pero todos entendimos que no era algo bueno. Terminamos de limpiar rápidamente, y decidimos cerrar la tienda antes de lo habitual. Ninguno quería quedarse más tiempo. Antes de irnos, llamé a nuestro gerente y le conté lo sucedido. Él trató de tranquilizarnos, diciendo que probablemente era solo una broma pesada, pero prometió revisar las cámaras y reportar el incidente a la policía si era necesario. Esa noche, cada uno de nosotros se fue a casa con una sensación de pesadez y un miedo que no se disipaba. No podía dejar de pensar en esa llamada, en la voz y en el paquete que encontramos detrás de la tienda. Al día siguiente, recibimos una llamada del gerente. Nos dijo que había revisado las cámaras, pero que no había ningún registro del hombre que llamó, ni de nadie colocando la caja detrás del edificio. Era como si el paquete hubiera aparecido de la nada. Desde entonces, no volví a trabajar el turno nocturno en esa Pizza Hut. Algo en ese lugar, cuando caía la noche, parecía cambiar, y yo ya no quería averiguar qué era. Cada vez que paso cerca de esa sucursal y veo la parte trasera, no puedo evitar sentir que algo aún está allí, esperando cumplir su parte del trato, sea lo que sea que eso signifique. Trabajar en Pizza Hut era algo cómodo para mí. Conocía bien el trabajo, los procedimientos y, sobre todo, la gente que trabajaba conmigo. Se convirtió casi en una segunda casa. Estaba ubicado en una avenida grande de la colonia Nápoles en la Ciudad de México, cerca de varios edificios de oficinas, lo que significaba que siempre teníamos un flujo constante de clientes. Durante el día, todo era normal. Familias, trabajadores de oficina, jóvenes. Pero por la noche, las cosas cambiaban un poco. El ambiente se volvía más solitario y a veces, incluso extraño. Era viernes por la noche, uno de esos viernes en los que piensas que todo será tranquilo, porque la gente suele salir a cenar a lugares más elegantes. Yo estaba encargado del turno nocturno junto a Diego, un compañero que llevaba apenas unos meses trabajando allí. No era un mal tipo, siempre estaba bromeando, y eso hacía que el turno se sintiera más ligero. Esa noche llovía, y aunque en principio el restaurante estaba bastante concurrido, alrededor de las 11 la clientela comenzó a disminuir. Los últimos pedidos eran para llevar, y la mayoría de los clientes se marchaban rápido para evitar empaparse. Diego estaba en la cocina, terminando de limpiar las bandejas del horno, mientras yo me quedaba detrás del mostrador, organizando los recibos y cerrando caja. A las 11:30, ya habíamos apagado el cartel de abierto, pero aún no cerrábamos. Estábamos acostumbrados a recibir a algún rezagado de última hora o a un conductor de aplicación pidiendo una pizza de emergencia. Me sentía cansado, y la lluvia solo hacía que el aire se sintiera más pesado. Los sonidos del viento golpeando las ventanas y el zumbido de los refrigeradores eran lo único que llenaba el vacío del restaurante. Justo cuando estaba cerrando la caja, El teléfono comenzó a sonar. Su tono era alto y agudo, y resonaba de una manera incómoda en el silencio de la tienda. Miré a Diego, que asomó la cabeza desde la cocina, y ambos intercambiamos una mirada de sorpresa. «¿Quién estará llamando a estas horas?», murmuró Diego. Tomé el teléfono y lo llevé al oído. «Pizza Hut, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?». La voz al otro lado era grave, pero hablaba en un tono bajo, casi como si no quisiera ser escuchado. «Necesito una pizza grande, mitad pepperoni, mitad mexicana, para recoger», dijo, sin dar ningún saludo o detalle adicional. «Claro, señor. ¿Podría proporcionarme su nombre?», respondí, anotando el pedido en una libreta mientras trataba de sonar lo más profesional posible. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que se alargó lo suficiente como para que empezara a sentirme incómodo. «Antonio», respondió finalmente la voz, casi en un susurro. «Estaré allí pronto». Antes de que pudiera confirmar el pedido o dar cualquier otra información, la llamada se cortó. Bajé el teléfono lentamente y miré hacia la cocina. Diego estaba secando las bandejas, pero podía notar que me observaba con curiosidad. «¿Qué pasó?», preguntó, alzando las cejas. «Un tipo llamado Antonio quiere una pizza grande, mitad pepperoni, mitad mexicana. Dijo que vendría a recogerla, pero fue bastante raro», respondí. Diego rió ligeramente. «Ya sabes cómo son algunos clientes, especialmente los nocturnos. Les cuesta hasta dar el nombre», bromeó. Aunque intenté tomarlo a la ligera, había algo en la llamada que me inquietaba. La manera en la que el hombre había dicho «pronto» me dejó un nudo en el estómago, como si fuera una advertencia. De cualquier modo, preparé la pizza como lo haríamos con cualquier otro pedido, tratando de dejar de lado la sensación de incomodidad. El reloj avanzó lentamente mientras el aroma de la pizza recién horneada llenaba el pequeño local. A medianoche, la pizza estaba lista, y Diego y yo comenzamos a recoger nuestras cosas para cerrar el restaurante. Diego se puso su chaqueta, y yo empecé a apagar las luces, dejando solo la luz del mostrador encendida. Pero justo cuando nos preparábamos para cerrar, el sonido de la campanilla de la puerta nos interrumpió. Un hombre había entrado, completamente empapado. Llevaba una chaqueta larga y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Sus manos estaban metidas en los bolsillos y caminaba lentamente, como si cada paso le costara esfuerzo. Instintivamente supe que era el hombre que había llamado. «Buenas noches, ¿es usted Antonio?», pregunté, forzando una sonrisa mientras señalaba la caja de la pizza. El hombre no respondió al principio. Simplemente se acercó al mostrador, y solo cuando estuvo a un par de pasos de mí, levantó la cabeza. Sus ojos estaban apagados, como si no hubiera emoción alguna en ellos. «Sí, soy Antonio», respondió, sin añadir nada más. Le ofrecí la pizza, esperando que simplemente la tomara y se fuera, pero él no extendió la mano. En su lugar, se quedó mirando la caja por un momento, antes de alzar la vista hacia mí. «¿Estás solo aquí?», preguntó, su tono grave, como si estuviera evaluando la situación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté sonar natural. «No, mi compañero está conmigo. Estamos a punto de cerrar. ¿Le gustaría pagar con tarjeta o en efectivo?». El hombre sonrió levemente, pero no de una manera amable. Era una sonrisa que parecía forzada, casi como si estuviera imitando una emoción. «Efectivo», respondió, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un billete arrugado. Tomé el dinero rápidamente y se lo pasé a Diego para que registrara el pago. Quería que este hombre se fuera lo antes posible. Cuando Diego le dio el cambio, Antonio tomó la caja de pizza y, sin decir nada más, se giró y salió lentamente del local. La campanilla sonó de nuevo cuando la puerta se cerró, y ambos nos quedamos mirándonos en silencio por un momento. Ese tipo sí que era raro, ¿no? Dijo Diego, tratando de aligerar el ambiente. Asentí, aunque en mi mente seguía dándole vueltas a la manera en la que había preguntado si estábamos solos. Me apresuré a terminar de recoger las cosas y asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. No quería quedarme ni un minuto más del necesario. A las 12:30, Diego y yo salimos del local, asegurando la puerta principal. Cada uno se fue en dirección opuesta, ya que Diego vivía hacia el norte y yo hacia el sur. Caminé hacia mi coche, que estaba estacionado al otro lado de la calle, sintiendo cómo el viento frío de la noche me calaba los huesos. La lluvia había cesado, pero la calle seguía mojada, reflejando las luces amarillas de los postes. Me subí al coche y encendí el motor, esperando que el calor se acumulara para quitarme el frío. Mientras esperaba, miré hacia el Pizza Hut. La luz del letrero aún parpadeaba, como lo hacía siempre antes de apagarse por completo. Fue entonces cuando lo vi. A través de las ventanas del restaurante, pude ver una figura. Estaba de pie detrás del mostrador, justo donde yo había estado momentos antes. Mi primer pensamiento fue que Diego había olvidado algo y había vuelto, pero algo no encajaba. La figura era alta, demasiado alta para ser Diego, y estaba completamente quieta. Parecía observarme. Sentí cómo el miedo comenzaba a crecer en mi interior. ¿Cómo había alguien allí si habíamos cerrado todo con llave? Encendí las luces del coche y apunté hacia la entrada del Pizza Hut, tratando de ver mejor. La luz iluminó las ventanas por un momento, y la figura ya no estaba. Solo el mostrador vacío, las sillas acomodadas y las sombras proyectadas por las luces del exterior. Mi respiración se aceleró, y sin pensarlo dos veces, puse el coche en marcha y me alejé rápidamente del lugar. Mientras conducía, intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez era solo mi imaginación, tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Había alguien dentro del Pizza Hut después de que cerramos, alguien que no debería estar allí. Al día siguiente, fui a trabajar con la intención de contarle a mi jefe lo sucedido. Cuando llegué, Diego ya estaba allí, luciendo igual de cansado que yo. «Oye, ¿todo bien anoche?», me preguntó. «Te vi salir rápido». Traté de sonreír, pero mi mente seguía en lo que había visto. «Sí, solo... algo raro. Creo que vi a alguien dentro después de que cerramos». Diego frunció el ceño y, antes de que pudiera decir algo, el gerente, don Luis, salió de la oficina con una expresión preocupada. «Muchachos, ¿anoche alguno de ustedes dejó algo fuera de lugar? Esta mañana encontré la caja de la última pizza en el mostrador, pero la pizza estaba completamente quemada, como si la hubieran dejado horas en el horno». Diego y yo nos miramos, y pude ver cómo la preocupación se reflejaba en sus ojos. «La pizza la recogió un tipo llamado Antonio», dije. «La entregamos y luego cerramos. No dejamos nada afuera». Don Luis nos miró por un momento, luego asintió lentamente. «Bueno, lo revisaré en las cámaras. Pero estén atentos, muchachos. Si notan algo extraño, me avisan de inmediato». Asentí, aunque sabía que lo que había visto no se iba a resolver con revisar las cámaras. Había algo en esa noche, algo en el hombre que vino por la pizza, que no tenía explicación. Y aunque intenté olvidarlo y seguir adelante, cada vez que cerrábamos el restaurante, no podía evitar mirar por encima de mi hombro, esperando no ver esa figura de nuevo. El Pizza Hut seguía funcionando, la gente seguía viniendo por sus pizzas, y los viernes por la noche seguían siendo ocupados. Pero para mí, después de aquella noche, el lugar nunca volvió a ser el mismo. Cada sombra, cada ruido en la oscuridad del restaurante, me recordaba que algo, o alguien, aún estaba allí, esperando. Trabajaba como supervisor en un Pizza Hut ubicado en una avenida transitada en Tlalnepantla, un municipio del Estado de México. Mi trabajo era coordinar al equipo, asegurarme de que los pedidos se completaran a tiempo y de que los clientes salieran satisfechos. Durante el día, el restaurante estaba siempre lleno, especialmente con familias y jóvenes que venían a disfrutar de la promoción de 2x1. Pero por la noche, el ambiente cambiaba. El bullicio desaparecía, y las luces rojas y amarillas del local, que durante el día daban un ambiente cálido, parecían volverse más sombrías. Esa noche, la rutina comenzó como cualquier otra. Habíamos tenido una buena cantidad de pedidos para llevar, y los repartidores estaban entrando y saliendo del local con cajas apiladas de pizzas calientes. Mi compañero de trabajo, Felipe, estaba en la cocina terminando algunos pedidos atrasados, y Carla, la encargada de la caja, organizaba los papeles para cerrar el turno. Eran alrededor de las 10:30, y la tienda empezaba a vaciarse. Estábamos a punto de comenzar con la limpieza profunda, listos para cerrar a medianoche, cuando el teléfono sonó. Miré el reloj y fruncí el ceño. Era raro recibir pedidos tan tarde, ya que la mayoría de las personas llamaban antes de las 10. Contesté el teléfono, y del otro lado escuché una voz extraña, baja, como si hablara desde lejos, distorsionada por interferencias. «Buenas noches, Pizza Hut. ¿Cómo puedo ayudarle?», dije con la voz lo más profesional que pude. «Quiero hacer un pedido», dijo la voz, casi en un susurro. «Necesito una pizza de pepperoni, con doble queso, para llevar». «Claro, ¿me puede dar su dirección para la entrega?», pregunté, mientras tomaba nota. El hombre dudó por un momento, y luego dijo una dirección que me pareció familiar. Me quedé en silencio un segundo, pensando. La dirección era en una calle cercana, pero había algo extraño. Recordaba que ese lugar estaba abandonado, una casa antigua que llevaba años cerrada, con ventanas tapiadas y un jardín lleno de maleza. «Disculpe, ¿es correcto el número?», le pregunté. «Me parece que esa dirección…». El hombre me interrumpió. «Sí, es la correcta. Entreguen la pizza en la puerta principal y asegúrense de que nadie más la toque». Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en la manera en que lo dijo, algo que me hizo sentir incómodo. Pero como siempre, el cliente tenía la razón, y no podía simplemente negar el pedido sin una razón válida. Le di el total, y el hombre colgó sin decir nada más. Me quedé un momento mirando el teléfono, todavía desconcertado. Felipe salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. «¿Un pedido a esta hora?», preguntó, sorprendido. «Sí, algo raro. Es para esa casa abandonada, ¿sabes cuál? La que está en la calle Hidalgo», le dije. Felipe se quedó pensativo por un momento, y luego asintió. «Sí, la que tiene las ventanas cerradas. Siempre que paso por allí me da mala espina. Bueno, prepararé la pizza». Mientras Felipe trabajaba, llamé a uno de los repartidores, Gerardo, que estaba en la parte de atrás. Era el único que quedaba en el turno, y sabía que no le iba a gustar tener que hacer un viaje tan tarde. Cuando le conté a dónde debía ir, su expresión cambió. «¿A la casa abandonada? ¿En serio? Pedro, eso suena mal. ¿Quién pide una pizza para un lugar así a esta hora?», me dijo, claramente inquieto. «Lo sé, Gerardo, pero es un pedido como cualquier otro. Será rápido, solo entrega y ya. Yo me encargaré de cerrar aquí, tú no te preocupes». Gerardo suspiró, y aunque no parecía convencido, aceptó. Cuando la pizza estuvo lista, la colocó en la caja térmica, se puso el casco y salió por la puerta, dándome una última mirada de duda antes de subirse a la moto y partir. Felipe y yo nos quedamos solos en el local, y mientras comenzábamos a limpiar, no podíamos dejar de hablar del pedido. «¿Sabes? He escuchado historias sobre esa casa. dijo Felipe mientras pasaba un trapo sobre los mostradores. La gente dice que está maldita, que hace años hubo un incendio y que desde entonces nadie vive allí. Le lancé una mirada escéptica, pero en el fondo sentía lo mismo. Había algo en esa casa que no cuadraba, y la forma en que el hombre había hablado por teléfono solo lo hacía más extraño. El tiempo pasó, y Gerardo no volvía. Miré el reloj. Ya eran casi las 11:30. Normalmente, un viaje a esa dirección no tomaría más de 20 minutos, incluyendo la espera. Tomé el teléfono y llamé a Gerardo, pero no contestó. Intenté de nuevo, y después de varios tonos, finalmente respondió. Pedro, esto es raro, muy raro, dijo Gerardo, y su voz sonaba tensa. ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Ya hiciste la entrega? Le pregunté. Estoy aquí, en la dirección que me diste, pero no hay nadie. Toqué el timbre, golpeé la puerta, y nada. Nadie ha salido, y estoy empezando a sentir que debería irme. Le dije que esperara un momento y que intentaría contactar al cliente. Colgué y marqué el número desde el que habían hecho el pedido. El teléfono sonó varias veces, pero nadie contestó. Lo intenté de nuevo, y esta vez, después de varios tonos, alguien respondió. Pero no dijo nada. Solo se escuchaba un ruido, como si hubiera viento o algún tipo de interferencia. Hola, soy de Pizza Hut. Nuestro repartidor está en su dirección, pero no parece haber nadie, dije, tratando de sonar calmado. El silencio continuó al otro lado de la línea, y entonces, de repente, escuché un susurro. Era la misma voz de antes. Deja la pizza en la puerta. Luego vete. Colgué, un nudo en el estómago. Llamé a Gerardo de nuevo. Gerardo, deja la pizza en la puerta y regresa. No me gusta esto, le dije, intentando no sonar tan nervioso como me sentía. Gerardo no dudó. Dijo que ya estaba en camino y colgó. Me quedé allí, mirando la ventana del local, esperando ver la luz de su moto aparecer en la distancia. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos, y finalmente, la puerta del Pizza Hut se abrió, y Gerardo entró, empapado por la lluvia que había comenzado a caer. Nunca más me mandes a esa casa, Pedro, dijo, su voz aún temblando un poco. Dejé la pizza, tal como dijiste, pero cuando me iba, sentí que alguien me estaba observando desde las ventanas. Miré hacia atrás y juro que vi una sombra moviéndose dentro de la casa. Felipe y yo nos miramos, sin saber qué decir. El ambiente en el local se volvió pesado, y el ruido de la lluvia afuera solo aumentaba la sensación de incomodidad. Decidimos terminar la limpieza rápidamente y cerrar el local. Ninguno de nosotros quería quedarse un minuto más allí. Cuando finalmente cerramos y apagamos las luces, me quedé pensando en lo que había pasado. Había algo profundamente extraño en ese pedido, algo que no podía explicar. La voz del hombre, la casa abandonada, la sombra que Gerardo decía haber visto. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, pregunté al gerente si sabía algo sobre la casa. Me miró con curiosidad, y luego me dijo que hacía años que esa casa estaba vacía, que nadie vivía allí desde que el último dueño murió en circunstancias misteriosas. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que desde entonces, nadie se había atrevido a comprarla. No volví a recibir un pedido de esa dirección, y la casa siguió estando allí, abandonada, con sus ventanas tapiadas y su jardín cubierto de maleza. A veces, cuando paso cerca, no puedo evitar mirar hacia ella, esperando ver algo, una señal de que esa noche no fue solo una mala coincidencia. Pero la casa sigue allí, en silencio, como si guardara sus propios secretos. Y cada vez que pienso en la voz de aquel hombre y en la sombra que Gerardo vio, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, el misterio de esa noche nunca se resolverá. Trabajaba como encargado de turno en un Pizza Hut ubicado en el centro de la Ciudad de México, en una zona repleta de tráfico y movimiento durante el día, pero que cambiaba drásticamente en la noche, cuando el bullicio se desvanecía y los negocios cerraban sus puertas. El Pizza Hut en el que yo trabajaba permanecía abierto hasta las 2 de la madrugada, principalmente para atender los pedidos de delivery y algunos clientes que buscaban algo para comer antes de regresar a casa. Aquella noche de viernes, el turno transcurría con relativa normalidad. Había tenido varios pedidos a domicilio y algunas familias habían venido a cenar temprano. Mis compañeros de turno, Luis y Carla, se encargaban de la cocina y la caja, mientras yo supervisaba el área y atendía cualquier problema que pudiera surgir. Ya eran cerca de la medianoche y comenzábamos a prepararnos para la hora del cierre. La mayoría de las luces de los edificios cercanos se habían apagado y la calle frente al Pizza Hut se veía prácticamente desierta. Todo iba como de costumbre hasta que, poco después de la medianoche, entró un pedido inusual. Se trataba de una orden para recoger en tienda, algo que no era extraño en sí mismo, pero la dirección del cliente llamó mi atención. El pedido venía de un lugar que, según el GPS, estaba cerca de un viejo edificio abandonado a unos 10 minutos de la tienda. A menudo, ese tipo de lugares servían como puntos de entrega para los servicios de comida rápida, porque los clientes preferían esperar cerca y no en sus casas, pero algo en esta orden me generaba una sensación inquietante. ¿A quién se le ocurre hacer un pedido desde ese edificio? Ese lugar está vacío desde hace años, ¿no? Comentó Luis mientras miraba el recibo. Sí, lo sé, es raro. Pero igual debemos preparar la orden, le respondí. El pedido era una pizza grande mitad pepperoni y mitad queso. Algo simple. Carla y Luis comenzaron a prepararla mientras yo revisaba nuevamente la dirección en el sistema. Me aseguré de llamar al número que había dejado el cliente para confirmar, pero nadie respondió. Dejé sonar varias veces antes de desistir. Luis y Carla también se dieron cuenta de mi inquietud. Vamos a terminar esto rápido y nos vamos, ¿vale? No me gusta la idea de quedarnos más tiempo del necesario esta noche, dijo Carla, mientras sacaba la pizza del horno. Finalmente, la pizza estuvo lista y la coloqué en la caja. Eran ya casi la 1 de la mañana y aún no llegaba nadie a recoger el pedido. La puerta del Pizza Hut se abrió automáticamente en varias ocasiones debido al viento frío que comenzaba a soplar, pero el cliente seguía sin aparecer. Sentí un mal presentimiento y decidí llamar una vez más al número del pedido. Nuevamente, nadie respondió. El silencio del local, interrumpido solo por el zumbido de las máquinas y la televisión en el fondo, se hacía más pesado a medida que pasaban los minutos. Ya deberíamos estar cerrando. ¿Qué hacemos con la pizza? Preguntó Luis, mientras se secaba las manos con un trapo. No lo sé. Es extraño que nadie haya venido todavía, le respondí, mientras miraba hacia afuera, donde la calle estaba desierta. Fue entonces cuando la puerta del Pizza Hut se abrió de nuevo, esta vez sin que el viento fuera el responsable. Un hombre entró. Vestía una gabardina oscura y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Caminó lentamente hacia el mostrador, y sus pasos eran tan silenciosos que, por un momento, no parecían reales. «Buenas noches, señor. ¿Viene a recoger un pedido?» pregunté, intentando sonar casual. El hombre levantó la cabeza, y pude ver parcialmente su rostro. Sus ojos eran oscuros y profundos, y la piel de su rostro parecía extrañamente pálida. Me miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. «Sí, el pedido a nombre de Álvarez», dijo con una voz profunda, que resonó en el lugar como si no tuviera eco. Asentí y tomé la caja con la pizza. Algo en la forma en que me miraba me incomodaba, pero intenté ignorarlo mientras le entregaba la pizza. «Aquí tiene, señor. ¿Desea algo más?» pregunté. El hombre tomó la caja, pero no se movió. Se quedó mirándome, y luego miró hacia el fondo de la tienda, hacia donde estaba Carla organizando los ingredientes restantes. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó, con el mismo tono monótono. «Sí, mis compañeros de turno», respondí, sin entender la razón de la pregunta. El hombre asintió lentamente, y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del local. La puerta se cerró detrás de él con un leve zumbido, y el silencio volvió a llenar el lugar. Me quedé allí, mirando hacia la puerta, esperando verlo subirse a algún vehículo o caminar por la calle, pero no había nadie. Era como si hubiera desaparecido. Carla se acercó al mostrador, con el ceño fruncido. ¿Qué quería ese tipo? Se veía... raro, dijo, mirando hacia la puerta. Era el cliente del pedido que habíamos preparado. Pero no sé, algo no me gustó. Se fue demasiado rápido, y no vi hacia dónde, respondí, tratando de entender lo que acababa de pasar. Luis, que había estado en la parte trasera organizando la cocina, salió y se unió a nosotros. ¿Todo bien? Preguntó, notando nuestras caras. No lo sé, creo que... comencé a decir, pero fui interrumpido por un sonido que provenía de la caja registradora. La pantalla de la caja parpadeaba, mostrando un mensaje de error. Nunca había visto ese tipo de mensaje antes. Parecía como si la caja se hubiera reiniciado sola. Me acerqué, intentando arreglar el problema, cuando la puerta del Pizza Hut volvió a abrirse. Esta vez, no había viento, y no había nadie allí. La puerta simplemente se abrió, y se quedó así, como si estuviera esperando a que alguien entrara. Un escalofrío recorrió mi espalda, y miré a mis compañeros, que también parecían inquietos. «¿Qué está pasando?», preguntó Carla, su voz temblando un poco. Me acerqué a la puerta y la cerré manualmente. Intenté no mostrar el miedo que comenzaba a crecer dentro de mí. Pero justo cuando me giré para regresar al mostrador, vi algo que me dejó sin aliento. La caja de la pizza, la misma caja que el hombre se había llevado, estaba de nuevo en el mostrador, exactamente en el mismo lugar donde la había dejado. «¿Pero qué? ¿Cómo?», dije, sintiendo el corazón latir con fuerza. Luis y Carla se acercaron, ambos con el rostro pálido. No había forma de que la pizza hubiera regresado. No habíamos escuchado la puerta abrirse otra vez, y el hombre se había marchado. «Esto ya no es normal. ¿De verdad lo dejaste ir con la pizza?», preguntó Luis, su voz llena de incredulidad. «Claro que sí, lo vi salir. No hay manera de que haya vuelto sin que nos diéramos cuenta», respondí, tratando de mantener la calma. Abrí la caja lentamente, y el olor de la pizza recién hecha llenó el aire. La pizza estaba allí, intacta, como si nunca hubiera sido movida. Me quedé mirando la caja, intentando entender qué estaba pasando. Carla dio un paso hacia atrás, negando con la cabeza. «Creo que deberíamos irnos. Ya es suficiente. Esto no tiene sentido», dijo, mirando hacia la puerta como si temiera que volviera a abrirse. Luis y yo estábamos de acuerdo. Sin decir nada más, comenzamos a cerrar todo rápidamente. Apagué las luces del mostrador y aseguré la puerta principal, mientras Luis y Carla se encargaban de la cocina. El aire en el Pizza Hut se sentía pesado, casi sofocante, y el silencio era tan profundo que cada pequeño ruido parecía amplificado. Finalmente, salimos por la puerta trasera, asegurándola con el candado. Nos quedamos en el estacionamiento, mirando hacia el frente del local, y una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde el interior. Sabía que habíamos apagado todas las luces, pero, por un instante, juraría haber visto una sombra moviéndose detrás del cristal. No lo comenté con mis compañeros, pero ambos parecían haberlo notado también. Nos subimos al coche de Luis, y mientras nos alejábamos, ninguno dijo una palabra. Solo queríamos irnos de allí lo más rápido posible. Al día siguiente, hablé con el gerente y le conté lo que había sucedido. Él parecía escéptico, pero prometió revisar las cámaras de seguridad. Cuando me llamaron para mostrarme las grabaciones, vi algo que me dejó aún más confundido. La cámara mostraba al hombre entrando y luego saliendo, tal y como lo recordaba, pero nunca hubo un momento en el que regresara. Y lo más inquietante de todo era que, después de que él salió, la cámara simplemente se apagó por unos segundos, como si algo hubiera interferido con la grabación. Después de eso, pedí que me cambiaran de turno. Ya no quería estar en ese Pizza Hut por la noche, y mucho menos hacerme cargo de los pedidos que llegaban a la medianoche. Cada vez que veo una pizza o escucho el sonido de una caja registradora, me acuerdo de aquella noche, de la figura del hombre, de la caja que apareció de nuevo en el mostrador. Y aunque intento convencerme de que fue solo una coincidencia, en el fondo sé que hay algo más, algo que ocurrió esa noche y que nunca podré explicar del todo.